Ser Podcast.
Cada mes de septiembre, las librerías y los kioscos de nuestros barrios cambian de aspecto, mudan su piel y con el inicio del curso se visten con coloridos cartones que anuncian la promesa de un nuevo proyecto para el otoño.
¿En esta colección que sale cada mes?
Cada 15 días.
Ah, cada 15 días. ¿Y sí. ¿Cuáles? ¿Las dos cosas?
No, son diferentes, pero de Marvel tengo esas dos.
Decenas de coleccionables por fascículos inundan los aledaños de estos puestos de prensa. Maquetas de monumentos, de naves espaciales, colecciones de cómics y libros infantiles, miniaturas del manga, cursos de idioma y hasta de crochet.
Minerales del Mundo. Una colección para divertirte y aprender con muestras reales de los cinco continentes. Primera entrega oro por un euro.
Biblioteca Clásica Gredos. Conocer la antigüedad nos ayuda a comprender el presente. Primera entrega La Odisea y Meditaciones, ya a la venta.
Leyendas de la Moda, una colección de libros ilustrados sobre las grandes figuras de la alta costura para los amantes de la moda. Primer libro, Chanel, por 2,99€.
Solo este otoño en España se van a lanzar a la venta más de medio centenar de coleccionables por fascículos, un negocio que apela a lo que los expertos llaman la ilusión fraccionada, la que genera completar poco a poco una colección. Belén Manzano es la directora de RBA Coleccionables, una de las tres editoriales que se dedican principalmente en España al negocio de las colecciones por fascículos. ¿Qué tal, Belén? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Belén, tú llevas más de dos décadas, casi 25 años, dedicada al mundo de los coleccionables. ¿Recuerdas cuál fue la primera colección en la que tú participaste a nivel profesional?
Pues sí, llevo ya más de dos décadas y yo creo que las primeras colecciones fue una colección dedicada al mundo de la cerveza, otra dedicada al mundo del tarot. En RBA focalizamos más nuestra cartera de producto en colecciones de libros, en bibliotecas, pero también hemos hecho colecciones de gadget de mucho tipo. De gadget nosotros le llamamos a las colecciones que incluyen un objeto y un fascículo. Entonces, colecciones de gadget, pues hemos hecho muchas. Las más importantes en nuestro catálogo siempre han sido El Cuerpo Humano, que ha sido una colección de divulgación para niños de unos 6, 8, 10 años, en las que conocías el cuerpo humano y construías un esqueleto con sus órganos. También una colección de minerales, una colección del coleccionismo clásico. Otra colección también de gadget muy exitosa es una dedicada al mundo animal. Y ha habido otras colecciones ya más con licencias, con Barbie hemos hecho productos súper exitosos de productos Barbie, con Hello Kitty hemos hecho una casa de muñecas para Hello Kitty impresionante. Bueno, ha habido todo tipo. Luego colecciones de bibliotecas, ahí tenemos muchísimos ejemplos de áreas culturales tipo la historia, la arqueología, el cosmos, también de la ciencia. Uno de nuestros grandes éxitos, súper sorprendente, fue una colección sobre matemáticas. Ya me dices tú, bueno, ¿quién quiere leer tanto sobre conceptos a veces no tan fáciles como la proporción áurea, el número pi, los números primos? Pues sí, fue una colección muy exitosa.
Belén, ¿cómo se empieza a diseñar una colección desde el inicio? No sé si hay una clave del éxito.
Bueno, mira, una clave fundamental es el equipo. Un equipo creativo, el equipo está formado por personas que siempre tienen una escucha, una observación activa del mundo que les rodea. Estar un poco a la onda de lo que pasa en diferentes aspectos, mundos, ámbitos, ya sea desde lo más cultural al fandom más de nicho, y estar muy, muy siempre despierto a la captación de tendencias. Esto es una clave importante, que el equipo tenga estas características. Luego, bueno, pues surgen las ideas. A veces las ideas son conservadoras, son ideas que ya se han explotado en nuestro canal, en colecciones antiguas, y entonces las revisitas y ves si en el contexto actual tienen una nueva oportunidad y aportan algo nuevo o no, o a veces son ideas absolutamente inéditas. Para mí, estas ideas nuevas tienen que ofrecer algo sorprendente al consumidor, algo ilusionante y algo que sea coleccionable, que tú puedas querer ir construyéndolo semana a semana, entrega a entrega, y que al final tengas un contenido exclusivo también.
Y desde el momento en que se tiene esa idea, sea una idea original, novedosa, o sea el reciclaje de una idea antigua, ¿cómo se elabora esa colección? Es decir, ¿quién determina el número de fascículos, el precio de lanzamiento, si va o no a incluir regalos? ¿Cómo se diseña esa colección desde el momento en que se tiene la idea hasta el momento en que llega a nuestros kioscos?
Bueno, aquí trabajamos dos departamentos diferentes. El nuestro, el de creación de producto, se imagina el producto, lo imagina, lo organiza, construye un plan de la obra que tenga sentido, que semanalmente tú puedas adquirir un nuevo objeto o un nuevo libro que corresponda a ese universo y tenga interés y tenga diferenciación. Diseñamos las cubiertas, contactamos con los colaboradores, con los expertos que nos ayudan a construir ese plan de la obra, contactamos con los equipos que nos ayudan a hacerlo realidad, ya sean redactores que nos ayudan a hacer los libros, diseñadores que nos ayudan a hacer una colección de figuras, una colección de gaches, una colección de vestidos. Diseñamos lo que es el producto y los compañeros de marketing a la vez diseñan cuál es el plan de marketing para ese producto. Intentamos que las colecciones sean largas, porque estas colecciones tienen inversiones potentes, costes fijos altos, y con las colecciones largas es más fácil de amortiguarlos. Y luego ellos van colocando el precio que se imaginan. Normalmente siempre empezamos con un precio de oferta. Es lo que le llamamos el cut price. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque nos interesa que cuanta más gente conozca la colección, mejor. Entonces más gente se quedará. A veces tenemos un segundo precio de oferta que le llamamos este price, a veces no, y luego ya vamos al precio definitivo. A la vez se junta el equipo de comunicación. Hay que difundir la colección, hay que hacer un cartón que muestre el producto en kiosco, hay que hacer un spot de televisión. La inversión en televisión es muy importante porque es lo que te permite la mayor difusión del producto. También hay que diseñar una campaña digital en redes, hay que trabajar con influencers. Se pone en marcha toda la maquinaria para que esa idea que un equipo creativo tiene aquí en una oficina y ha construido con todo el cariño, llegue al máximo número de personas.
Belén, vosotros en RBA tengo entendido que estáis presentes en más de una decena, casi 15 países en todo el mundo. No sé si las colecciones tienen el mismo éxito en España, en Francia, en Italia o en México, en Argentina. Por ejemplo, no sé si son las mismas temáticas o si en cada país lanzáis colecciones diferentes.
Nosotros intentamos que los productos sean globales, porque tampoco lo intentamos. Hay un interés ahí de negocio, de cuando haces una inversión la puedas explotar en el máximo número de países, pero también porque las tendencias son muy globales. Entonces, nosotros si lanzamos una colección de leyendas del videojuego, al final los videojuegos se consumen en todo el mundo. O si haces una colección Marvel o Disney, bueno, son franquicias, o Barbie, son franquicias, o Patrulla Canina, que se consumen en muchísimos países. Aún así, hay productos específicos. Hay productos que creas específicamente para un mercado. No sé, por ejemplo, un producto nostálgico que solo se haya dado en el mercado italiano o en el mercado francés. Bueno, pues lo desarrollamos exclusivamente para ese mercado. Pero la intención es siempre crear y producir productos de comercialización internacional.
¿Y tenéis cálculos de cuánta gente acaba una colección de todos los que la empiezan?
Más o menos, no sé, pueden acabar en torno a un 10% de los que empiezan una colección, la acaban un 10% de los compradores. Hay colecciones que tienen mayor fidelidad, sobre todo las que son armables, los que son un build-up. Por ejemplo, si tú estás construyendo un coche a escala 1:8 o a la escala que sea o el mismo cuerpo humano, es más fácil que te mantengas, porque si lo dejas a mitad, pues el objeto, el producto, queda medio construir. O sea, las de mayor fidelidad son las que son armables, build-ups. Uh-huh. Luego hay colecciones que son muy compactas en concepto, que también tienen mayor coleccionabilidad. Si tienes una historia de la humanidad, bueno, es muy probable que quieras acabarla, que no la quieras dejar en la Edad Media y abandonas. Entonces, bueno, todo lo que son arcos cronológicos o universos contenidos que tienen un inicio y un final, es más fácil que este porcentaje de personas que acaban la colección sea mayor.
Pues Belén Manzano, muchísimas gracias. Por cierto, no sé si tú habías hecho alguna colección antes de empezar profesionalmente en este mundo. No sé si eras aficionada a los fascículos.
No, no, la verdad es que yo nunca había hecho una colección, era un mundo que desconocía, porque también yo creo que tienes que tener un poco el espíritu coleccionista. Luego lo entiendes, cuando trabajas en él entiendes cuáles son esas teclas del coleccionista puro, pero yo no había hecho ninguna colección. Yo entré en este negocio por una oportunidad de profesional en una empresa que en su día se llamaba Orbis Fabric, que también formaba parte del grupo RBA, y lo fui conociendo de manera profesional. No, a nivel personal no había tenido mucha relación.
Pues lo dicho, Belén Manzano, directora editorial de RBA Coleccionables, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Ya sea por nostalgia, por interés concreto en un tema o por el simple deseo de completar un proyecto. El caso es que cada mes de septiembre miles de personas se lanzan a los kioscos sin reflexionar demasiado en el abultado coste final que tiene completar una colección por fascículos. ¿Merece realmente la pena acabar abonando 1.200 euros para conseguir las 100 entregas de una maqueta de la Torre Eiffel de poco más de un metro de altura, que además tendremos que construir nosotros, o 580 para completar una biblioteca completa de Julio Verne, eso sí, con edición especial con cubiertas estampadas en oro e ilustraciones originales? Algunas asociaciones de consumidores, como Asescon, advierten desde hace algún tiempo sobre estos sobrecostes que pueden llegar a ser escandalosos. Miguel Ángel Ruiz es el presidente de Asescon. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
Miguel Ángel, lo primero, un poco lo que le preguntaba a nuestra anterior invitada. No sé si tú has hecho alguna vez alguna colección que recuerdes.
Sí, bueno, de niño alguna y de más adulto también, ¿no? Alguna cuando era apasionado de la filatelia y alguna sí que he hecho. Ya hace tiempo de ello, pero sí que en mi vida he realizado alguna.
¿Y llegaste a completar alguna?
Pues ha habido de todo. Ha habido algunas donde sí las he completado, pero ha habido otras donde me he quedado a partir del cuarto o quinto fascículo. Por lo tanto, ha sido dinero más o menos perdido en esa ocasión.
Vosotros desde Asescon advertís de que las colecciones por fascículos pueden salir en ocasiones hasta un 80% más caras que si quisiéramos comprar esa misma colección de libros o esos mismos objetos en tiendas especializadas. ¿Hasta tal punto llega? ¿Son realmente tan caros?
Sí, efectivamente, lo hemos comprobado precisamente con maquetas de barcos, maquetas de vehículos, maquetas de naves espaciales, donde hemos visto pues hasta ese incremento del 80% del precio haciéndolo por fascículos con respecto a comprarlo en una tienda tradicional, ¿no? De comercio tradicional, ¿no? Y especializada. Por lo tanto, es una valoración que ahí los consumidores tienen que realizar. Nosotros no nos descantamos por ninguna. Es el consumidor el que tiene que hacer cuentas, el que tiene que hacer números, el que tiene que ver si realmente le interesa, pues, comprarlo de una vez o mediante entregas diferenciadas. Y ya ahí, pues dependiendo de su economía, dependiendo de sus posibilidades, pues tiene que elegir una versión u otra. Pero sí hay que decirle al consumidor que estamos hablando de un incremento de casi prácticamente el doble con respecto a las colecciones por fascículos, con respecto a esas tiendas especializadas.
¿Y a qué atribuís vosotros ese cambio de precio, ese sobrecoste tan alto? No sé si tiene que ver quizás con que los coleccionables tienen ese precio inicial muy bajo, ¿no? Como gancho, o incluso que aprovechan la oferta de regalos para atraernos.
Sí, bueno, tienen un marketing importante, ¿no? Sobre todo en esta época, en septiembre, a la vuelta de vacaciones, iniciar nuevos propósitos, iniciar nuevas etapas en la vida, pasa igual que en el mes de enero. Y tienen una publicidad muy importante, muy agresiva, con precios económicos en las primeras entregas que después se van incrementando de una manera considerable. En algunos casos pues llegan hasta el 1.700% de incremento de precio en esa segunda y posteriores entregas con respecto a la primera. Ahora hay en el mercado coleccionables que empiezan por 50 céntimos, por lo tanto un precio tremendamente competitivo y que hace pues al final enganchar en esos primeros fascículos al consumidor, pero después lo va dejando, como decíamos anteriormente. Y luego se juega también dentro del marketing con ese precio gancho de esas cantidades que son 1,99, donde parece que estamos pagando un euro en lugar de dos. Los precios de todas las entregas aparecen con una letra pequeña, casi legible, en los anuncios de televisión. Los cartones en los kioscos pues es prácticamente igual. Por lo tanto, se analiza muy bien el comportamiento del consumidor a la hora de comprar, a la hora de esa publicidad, de hacerla, y eso pues hace que al final pues en estos meses de septiembre a octubre, pues tengan un auténtico gancho y sean muchos los consumidores los que se animen a empezar, aunque después no la acaben.
Los coleccionistas que sigan estos días algunos de los lanzamientos que se producen en los kioscos, en las librerías, seguramente se estén preguntando qué pasa si esa colección se interrumpe, como sucede en muchas ocasiones, a mitad de entrega. ¿Qué derechos tenemos como consumidores? ¿Podemos llegar a completar tranquilamente esa colección?
Bueno, pues tenemos el derecho a recibir la colección completa, es decir, el consumidor, estamos hablando como si se estableciera un contrato entre la editorial que hace el coleccionable y el consumidor. El consumidor tiene el derecho a recibir esa colección completa porque es lo que se le ha prometido a través de esa publicidad que, como decíamos, aparece tanto en las páginas web, en anuncios publicitarios y en los propios coleccionables impresas, y ahí el consumidor está en su derecho a reclamar y a solicitar que la colección completa le llegue a su domicilio sin ningún tipo de coste adicional, y por tanto ahí a lo largo del año, pues sí es cierto que recibimos algunas reclamaciones referentes a consumidores que a los que se les ha dejado a mitad de colección y por tanto se está incumpliendo por parte de la editorial.
Pues Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores, ASESCON, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras.
Gracias a vosotros, encantado.
¿Y ustedes recuerdan qué colección por fascículos les ilusionó más cuando eran niños o incluso de mayores? ¿Han llegado a completar alguna? ¿Y se lo pensarían dos veces a partir de ahora, sabiendo que podrían conseguir el mismo objetivo de una forma no solamente más sencilla, sino también mucho más económica?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.